A partir de ahora, en Cope Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Es viernes 14 de junio y en los próximos minutos, como es habitual a esta hora y a las puertas del fin de semana, te vamos a hablar de lo que sucede en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, un espacio único en el que se dan cita la formación, las nuevas tecnologías, el emprendimiento, la innovación y, sobre todo, el talento. Pero vamos siempre un poquito más allá de lo que sucede en el Polo de Contenidos Digitales y eso es precisamente lo que vamos a hacer a partir de ahora, desarrollar los contenidos. Pero antes déjame que te cuente que tenemos por delante un programa muy especial en el que vamos a dedicar muchos minutos a hablar de un proyecto hecho realidad por profesores y alumnos de dos centros educativos de Málaga. Enseguida vamos con ello, pero déjame decirte que no vamos a faltar a la cita con nuestros grandes clásicos. Por un lado, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, nos trae unos sencillos consejos para que realicemos compras en Internet de manera segura, que hay todavía algunos y algunas que no se fían del todo de esto de poner su tarjeta de crédito en la red de redes y además con razón, pero bueno, para eso está nuestro abogado que nos dirá qué es lo que tenemos que hacer y lo más importante, lo que no tenemos que hacer. Y otra de las citas a la que no faltaremos es la que tenemos cada semana con Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer experto con el que abriremos el universo eSports. Ya sabes, te contaremos todo lo que sucede en cuanto a la actualidad de los deportes electrónicos y también hablaremos de novedades y noticias en cuanto a juegos y videoconsolas. Lo tenemos todo preparado, acompáñame.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Quiero hablarte de un bonito proyecto que se ha hecho realidad gracias a la inquietud, a la ilusión y a las ganas de aprender. Los protagonistas de la siguiente historia son estudiantes de educación primaria del Colegio Miguel Hernández de Almojía y estudiantes de formación profesional del Instituto de Educación Secundaria Campanillas. Aunque si en esta historia hay una gran protagonista, su nombre es Daniela, una niña que emprende un apasionante viaje en el tiempo que la lleva hasta la prehistoria. Son las históricas aventuras de Daniela, un videojuego que está disponible, ojo, en español, en inglés, en italiano y en alemán, y que el pasado martes fue presentado de manera oficial, su puesta de largo en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Ya ha conseguido premios nacionales, vamos a hablar de esto y de muchas más cosas, pero en fin, yo no voy a desvelar nada porque para eso me acompañan los profesores coordinadores de los proyectos. En primer lugar, Carmen González Roque, que es directora y maestra del Colegio Miguel Hernández de Almojía. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Y por otro, también tenemos a Sergio Banderas Moreno, que es profesor de FP de Informática del Instituto de Enseñanza Secundaria de Campanilla. Sergio, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y también queremos presentar a una alumna que ha sido parte importante de todo este lío de este videojuego. En concreto, ella es alumna del segundo curso de FP del ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web, Carmen Moreno de Vega. ¿Es correcto, Carmen? Tengo
sí,
tu nombre
sí.
Bien, no me lo han
sí.
Pasado bien los profesores, muy bien. Bueno, ya estamos todos, vamos a hablar un poquito porque la verdad es que ha sido una auténtica revolución. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con Sergio de manera telefónica hace unas semanas en este mismo espacio. Me pareció un proyecto alucinante que se llevó a cabo y que además ha tenido una repercusión y sobre todo esta semana ha sido tremenda, ¿no? Muchos medios de comunicación se han hecho eco, habéis recibido un premio nacional, que como decía, unos minutos hablaremos de ello, pero claro, a mí la primera duda que me surge, diga, hay que ver dos centros, primero, uno que está en Almojía y otro que está en Campanillas, uno de FP, otro que no tiene el mismo nivel educativo, que es distinto. ¿Cómo se unen? ¿Cómo contactan? ¿Cómo surge todo esto? No sé, Sergio, Carmen, contame un poquito. Carmen.
Bueno, pues el proyecto nace en el Colegio Miguel Hernández, una escuela rural que está en el colegio, allí en la barriada de Los Núñez, en Almojía. Nosotros empezamos este proyecto, que surge del programa Inicia de la Consejería de Educación, y pues nosotros empezamos a trabajar en el guión, en la descripción de los personajes, en hacer los fondos, y vimos que, bueno, necesitábamos que alguien nos echase una mano en hacer ese sueño que mis alumnos tenían realidad, ¿no? y fuimos allí a la FP del Instituto Campanilla, que es nuestro instituto de referencia, y encontramos al profe Sergio, que
al polvorilla de Sergio
que, vamos, no dudó ni un momento en participar con nosotros en el proyecto.
¿Pero por qué un videojuego? O sea, ¿teníais experiencia previa con un videojuego? Los alumnos, bueno, supongo que estarán hartos de jugar, pero claro, oye, que meterse en un videojuego no es moco de pavo.
Pues mira, no teníamos ninguna experiencia, vamos, experiencia cero. Lo único que veíamos que era un tema del que estaban todo el día hablando. Y bueno, la familia, la perspectiva que tenían de los videojuegos era como algo negativo. Y entonces lo que pensamos que, bueno, que quizás, viendo las fases que conlleva hacer un videojuego, pues podríamos darle una vuelta a la tortilla y darle una visión positiva a eso, a una cosa que están todo el día jugando, ¿no? Y entonces pues nos lanzamos a esta aventura. Ellos estaban encantados de pensar hacer un videojuego, maestra, con lo pequeño que somos. Y decidimos presentar el proyecto y aquí estamos.
Hay que ver un videojuego. Todo el mundo que conoce de verdad lo que es un videojuego, todo lo que conlleva, todo lo social que es, todas las disciplinas que intervienen en la creación de un videojuego, hablan bien de los videojuegos, y normalmente el que suele hablar más de los videojuegos es el que no ha jugado a los videojuegos o el que tiene un o sea, el que está todo el día delante del videojuego y no conoce nada. En fin, hay muchas maneras de entender los videojuegos, y a nosotros en este espacio nos gusta destacar la positiva, que es el mayor porcentaje, que sin duda alguna tiene un videojuego. A ver, Sergio, cuando esta cuadrilla se te presenta a ti y te dice, oye, que venimos a esto, ¿tú cómo te tomas la cosa? ¿Tú cómo dices, bueno, pues habrá que hacerlo?
Bueno, se juntaron el hambre con las ganas de comer.
Ah,
porque, vamos a ver, desde nuestro centro yo llevo ya varios años metiendo la programación de videojuegos como parte, como una herramienta para aprender un poco más, llegar un poco más allá en la programación. De hecho, este año le hemos dedicado más intenso. En los meses previos que ya llegó, pues hemos dedicado en clase lo que es desarrollo de no hemos llegado nunca a realizar un videojuego como tal, pero sí hemos hecho lo que es el aprendizaje de toda la fase de programación que ello conlleva, que tiene, la verdad, al final eso conlleva un desarrollo, una habilidad de programación avanzada, que con lo que se aprende, con lo que hemos estado aprendiendo, en el currículum que sacan después, están perfectamente capacitados para ser programadores web en muchas tecnologías. Entonces, yo soy un apasionado de la programación de videojuegos, como se ve, y me ha llegado este proyecto, me lo contó con lo que ya tenía avanzado, que era un guión precioso, con una creatividad enorme, y dije, vámonos para adelante.
A mí esto me recuerda, Sergio, Carmen, también me recuerda a una película, no sé si os acordáis de ella, que estaba protagonizada por Tom Hanks, Big, que era un con la mente de un niño, ¿no? Que de buenas a primeras fue grande, que lo contrató una empresa de juguetería porque tenía ideas y tenía una forma de pensar que los adultos ya no tienen esa forma de pensar y habían perdido la chispa. Y cuando tú haces productos, precisamente, en este caso, en el caso de la película para niños, qué mejor que un niño. En este caso, supongo que el potencial de los alumnos de la edad, Carmen, son muy importantes para poder llevar en un momento dado, no el aspecto técnico, porque ya estamos hablando, como dice, programación avanzada y tal, pero sí la idea, ¿no? El germen de todo, el desarrollo del videojuego, muy importante.
Así es,
¿no?
Mis alumnos son muy pequeños para, la verdad, para lo que hemos conseguido, ¿no? Tienen entre 10, 11 y 12 años, y la verdad que la creatividad, la imaginación, lo que han desarrollado, el guión, la descripción del personaje, que no le faltaba ni un detalle, y sobre todo lo que han trabajado en equipo, han trabajado en común, no ha habido ninguna disputa, ha sido todo decisión del grupo y ha sido una experiencia para ellos maravillosa, vamos. La verdad que están alucinando con todo esto.
Bueno, porque aproximadamente, por ejemplo, voy a hablar con Carmen, con una de las alumnas. Carmen, ¿cuántos habéis participado aproximadamente en este lío?
Pues hemos sido muchos alumnos entre los que somos de ciclo de segundo año, de ciclo formativo de superior, y los que son de ciclo medio. Y hemos participado, pues no sé, yo creo que alrededor de unos 40 personas, ¿no? entre todos, en distintas fases, porque además unos, cuando llegó el videojuego cuando Sergio nos planteó el videojuego, muchos ya estaban que se tenían que ir a hacer las prácticas al extranjero, otros que nos íbamos a otra empresa, y entonces fue un poco complicado, y entonces hemos ido como por partes, nos íbamos uniendo y desuniendo según íbamos pudiendo.
Bueno, y trabajar con los pequeñines, ¿habéis tenido tiempo de convivir con ellos, de echar horas, de decir, oye, ¿qué me cuentas, no? O de contarle vosotros.
Sí, sí, eso ha sido maravilloso, vaya, o sea, aparte que, bueno, a mí personalmente a mí me encantan los niños, y encima tengo niños de esa edad, precisamente, y ha sido maravilloso. O sea, es un grupo súper unido, venían con las ideas súper claras, además que lo que decía Carmen ahora mismo es que sabían hasta cómo tenía que ser el pájaro. Cuando estábamos diseñando los dibujos, tenían claro cómo tenía que ser el pájaro, cómo tenía que ser el mamut, o sea, le hacía, a lo mejor le estabas indicando, y no, esto es que tiene que tener la boca así, o sea, que eran, lo tenían clarísimo, o sea,
Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De que ellos tienen la imaginación, la creatividad, y luego ya vosotros tenéis que ejecutar un poco todo la idea que tiene. Oye, eso vamos a ver, ¿por qué Daniela? ¿Por qué se ha elegido esta historia? ¿Por qué se ha elegido esta trama? ¿Quién es Daniela? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo viaja la prehistoria? Cuéntame un poco.
Pues mira, nada, como te comentaba antes, yo le di un guión para que me describieran a los personajes. Ellos individualmente describieron cada uno cómo querían que fuese su personaje. Y entonces, pues cuando hicimos la puesta en común, cada uno expuso el personaje que había diseñado, porque yo le preguntaba pues si tenía alguna alergia, si querían que llevasen algún compañero de viaje, si qué objetos podía llevar. Y entonces, pues la historia ganadora fue Daniela. Daniela es una niña que sale del cole y su madre le manda un WhatsApp porque se está retrasando, y entonces ella, al atender el móvil, pues no se da cuenta de que hay un portal que la atrapa y la lleva a la prehistoria. Ellos decidieron entre todos que fuese la prehistoria porque era una temática dentro del currículum de primaria que estábamos trabajando, y dijeron, bueno, señor, pues así podemos aprender más cosas sobre la prehistoria. Entonces ellos pues han tenido que investigar sobre qué cosas había en la prehistoria, qué tipo de animales, qué se inventó en la prehistoria, qué se descubrió, y entonces eso le ha servido también para profundizar en el currículum.
Ah, matando pájaros de un tiro, claro. ¿No? A la vez, yo creo que al final el aprendizaje tiene que ser así. Cuanto mejor te lo pases, más te diviertas, más te motivas, ¿no? Y más aprendes. Bueno, dentro de un videojuego, no solo en la creatividad de los niños y luego la ejecución de los programadores, aquí intervienen compositores de música, de banda sonora, aquí intervienen los guionistas, aquí intervienen los programadores, las voces, porque yo no sé si en este caso, no he tenido la oportunidad de poder ver el videojuego, he buscado en YouTube, he visto algún vídeo muy gracioso, por cierto, con las tomas falsas de los niños, no haciendo los efectos de sonido y las voces, ¿no? Me ha gustado mucho. Pero claro, ¿de dónde sale todo esto? ¿Quién os ayuda? ¿Cómo lo conseguís? Por ejemplo, Sergio.
Bueno, pues un día decidimos visitar el Polo Digital, nunca mejor dicho, que el programa de sobre Polo Digital, decidimos ir allí para visitar y para coger idea de nuestro videojuego. En ese momento estaba en una fase inicial cuando no nos presentamos allí en el Polo Digital, y contamos un poco el proyecto que estábamos haciendo allí al Polo Digital, y tuvimos un recibimiento muy bueno. De hecho, nos dejaron que los pusiéramos allí en un Invest Day que hubo, uh-huh. y a raíz de ahí, pues se nos ofreció desde el Polo poder colaborar con Krill Audio y poder colaborar con Fab Lab, uh-huh. con 3D. En este caso, pues el tema de haber colaborado con Krill Audio ha sido una experiencia inolvidable, y ha sido con un trato humano y profesional brutal, porque hemos conseguido ese, inicialmente lo teníamos pensado en español e inglés, pero gracias a que tenemos voluntarios Erasmus en nuestro centro que dominan más idiomas, pues dijimos, ¿por qué no lo intentamos también en italiano e incluso en alemán? ¿Por qué no? Entonces, claro, en italiano y alemán lo que hicimos fue que los alumnos leían las transcripciones de cómo se leería.
Eso es lo que he visto en YouTube.
Eso es
muy
lo que
gracioso.
Nos reíamos mucho. Y a mí me decía, ¿pero tú de verdad que vas a poner eso en la pantalla? Digo, hombre, es que si queréis que mis niños digan eso, tiene que ser así, porque ellos no van a pronunciar perfectamente como queréis que lo hagan.
Entonces, bueno, hemos de decir que el alemán desistimos al final.
Y eso es complicado, ¿no?
Lo hicimos, los niños lo hicieron en español, que además se puede ver en el videojuego, que están súper graciosas las voces, en español, en inglés y en italiano, las voces son todas de niños. Pero en alemán lo tuvimos que dejar porque complicado. No era entendible. Teníamos un chico, era muy alemán, que estuvo escuchando y decía, no, y al final dijimos al chico alemán que hiciera él las voces. Mm. O sea, ha quedado también muy gracioso, vamos, que al final, y todos los textos, pues sí, le han sido traducidos por nativos, es decir, tanto italiano, alemán, en inglés, y hemos puesto todos los textos de cada una de las pantallas, y ha sido una experiencia, el tema del audio, muy, muy...
Y todo eso, todos esos ingredientes, ¿dónde se han mezclado? ¿Y de dónde ha salido ya el producto final?
Bueno, como te decía, bueno, como estabas comentando hace un momento, efectivamente son muchas las fases que ha tenido este videojuego. Es un producto final, vamos, es un producto con mucho desde el inicio, que es súper importante, la creación de personajes, el guión y tal. Después se han ido ejecutando paralelamente muchas tareas. Es decir, por un lado, la parte de audio, por otra parte la parte de programación, diseño de personajes que constantemente se iban diseñando, porque cada vez que aparecía, empezamos a diseñar un nuevo nivel, pues hacían falta nuevos personajes. Entonces yo llamaba a Carmen al teléfono, oye, me hace falta un dinosaurio, un mosquito y una araña. Y los niños allí con herramientas que ya previamente habían trabajado en el instituto, que ya conocían para hacer personajes animados del estilo pixel art y de manera retro, que quedan súper chulos, pues ellos lo diseñaban, no los mandaban en una plataforma común que tenemos y ya los programadores podíamos, tanto los alumnos que han colaborado, pues podían ponerlo en vida.
Oye, y Carmen, una de las alumnas, ¿de qué se ha encargado dentro del videojuego?
Pues hemos hecho un poco lo que iba tocando en cada fase, vaya. Primero empezamos, como dice Sergio, con la parte de enseñarle a los niños las herramientas de diseño, porque tampoco las conocían, lógicamente. Y luego, pues, en el desarrollo de lo que es el videojuego en sí. Pero vamos, que ya te digo, con mucha más gente que había alrededor, vamos, que éramos un montón de alumnos los que hemos participado.
Bueno, aquí la dificultad estaba también como directores de orquesta, ¿no? Carmen y Sergio, ¿no? Por un poquito de orden en todo esto. Oye, desde que se os ocurre el proyecto hasta que el proyecto ha finalizado, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Bueno, nosotros empezamos antes de contactar con ellos, nosotros empezamos en octubre o así, y en enero fue cuando contactamos con ellos. De octubre a enero nosotros habíamos ya preparado el guión, los personajes y todo, y de enero hasta ahora, hasta la puesta de largo que fue el martes, pues ha sido cuando hemos estado trabajando en común. Y como decía Sergio, ellos, el vivir la experiencia de ir al instituto, trabajar esas herramientas que ellos no conocían, porque ellos todo lo llevaban en bocetos en papel, llevaban los personajes en papel, los escenarios en papel, pero el trabajar con ellos, con estos alumnos, que le han permitido conocer herramientas que en pocas sesiones ya en el colegio sabían ellos utilizar, que muchas veces me preguntaban y yo decía, Dios mío, pero si yo no estaba allí pendiente a esto, ¿ahora qué hago? Pero además, como ellos dicen, maestra, es que hemos aprendido ensayo y error, porque cuando a mí no me salía, le preguntaba a Dani, a lo mejor, que estaba allí también, y me decía, Carmen, pues esto, ¿te acuerdas que era aquí? Y entre ellos se han estado ayudando y ha sido, vamos, ya te digo, una experiencia para ellos brutal. Como decía Sergio y como decía Mame, esto ha tenido muchas fases, no ha sido solo, hemos tenido por lo menos un encuentro mensual en el instituto. La primera sesión fue con Tinkercad, que lo que hicieron es pasar el personaje que llevaba, el boceto que llevaban, lo pasaron a 3D y hemos podido imprimirlo en 3D. Después le dimos vida al personaje, que recuerdo perfectamente sus caras cuando Daniela entró por primera vez a la plataforma y decían, maestra, es que esa es Daniela, es que la hemos hecho nosotros, que Daniela está andando ahí ya. Y yo decía,
estaban alucinando.
Claro, estaban flipando, vamos, es que para ellos esta experiencia ha sido, imagínate, a unos niños de una barriada dispersa, que solo hay 18 alumnos en el colegio. Cuando llegamos allí, decía, la primera sesión no, pero cuando llegamos a la siguiente sesión me decía, maestra, es que he visto a Mamin y me ha llamado por mi nombre. Y yo decía, claro, si es que Mamin ha estado trabajando con vosotros y os conoce, sois muy poquito y claro que os conocen. Y para ellos cualquier cosa está siendo muy especial.
Oye, ¿y los padres qué dicen? ¿Os han dado comentarios? ¿Han hecho comentarios? Oye, que mi niño está muy ilusionado, le está ayudando mucho.
Los padres están súper contentos, está siendo para ellos también una experiencia inolvidable. Ellos, pues, al principio pensaban que era, bueno, pues, un poco para salir de la rutina de clase, ¿no? Pero ahora, cuando se han dado cuenta la magnitud del proyecto, lo que los niños van contando cada vez que vienen de una sesión, cuando vienen del instituto, cuando hemos ido al Polo, cuando hemos ido a Free Peak, hemos ido a varias empresas, el recibimiento de la gente, ellos sobre todo dicen, maestra, es que hemos conocido a muchas personas que no nos conocían de nada y que se han volcado con nosotros y que nos están ayudando. Y entonces las madres están súper agradecidas. súper contentas de que nuestro colegio, ellas decían el otro día en el polo, en la presentación, que una mamá hizo una representación de toda, un escrito de lo que había supuesto para ella el proyecto, decía, es que se ha abierto una puerta a la esperanza a un colegio rural, ¿no? Y entonces, eso para mí, como directora del centro y como maestra, eso para mí es súper emocionante.
Carmen, una pregunta. Este no va a ser el único proyecto de este tipo, ¿eh? No, más seguro, ¿no?
Seguro, seguro. Ya estamos con el polvorilla pensando en el curso siguiente.
Sí, Sergio, ya estáis pensando de cara a la temporada, vamos a decirlo así, ¿no? Al curso que viene.
La cabeza de ya cerramos este episodio de Daniela, la histórica aventura de Daniela. Vendrá segunda parte posiblemente con Daniela. Bueno, sí, Daniela va a ser la protagonista. Vamos a ver a qué época del tiempo va y qué dinámica y qué mecánica y qué novedad interesante le añadimos para que también sea atractivo y que los niños aprendan también competencias digitales, que al final lo que hemos tenido de resultado de esto ha sido a través de videojuegos, ha servido de como un elemento motivador enorme para que los niños se enganchen y sin darse cuenta, niños y adultos, y los de FP, tanto los pequeños, de una manera motivadora para aprender un montón de cosas, porque el proyecto ha sido un montón de fases con distintas competencias y habilidades. Incluso estamos hablando de hablar, hasta de hablar en público, de organizar el tiempo, hasta de las soft skills tan llamadas. Es decir, entonces, pues el año que viene, por supuesto, vamos a hacerlo. Lo vamos a tomar desde septiembre, que este año, al pillarnos en enero, pues lo que estaba comentando Carmen, que hemos tenido ahí el hándicap de que muchos alumnos se me iban de práctica, tenía que ir detrás de ellos, oye, ayúdame a programar esto, ayúdame. Y al final sí hemos hecho un grupito de programadores de FP en la última fase, pero no eran todos los que yo hubiese deseado. Pero ahora cuando empecemos en septiembre, pues sí voy a contar con toda la clase entera para poder hacer algo grande.
Hay una cosa, bueno, estamos hablando con Sergio y con Sergio Van con Carmen González, que son profesores. Ella es directora y maestra del Colegio Miguel Hernández de Almojía. Él es profesor de FP de Informática del Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas, y también con Carmen Mamen, creo yo que te llaman los niños, ¿no? Y por lo que me dijo antes Carmen Moreno, que es alumna, ¿no?, de FP, que ha participado en este bonito proyecto. Hay una cosa, Sergio, que hay que recalcar, y es que ya los alumnos, y también Carmen, están aprendiendo competencias digitales. Tenemos que tener muy claro que esto no es el futuro, esto es el presente. Nuestros hijos, los niños pequeños, son nativos digitales. No es un complemento, no es un ocio, no es... Es que con eso es lo que van a tener que trabajar, y con lo que trabajan ya. Y además, no me canso, unas palabras que dijo el rector de la universidad, Miguel Ángel Narváez, dijo... es que las profesiones de dentro de 10 años todavía no están inventadas, ¿no? Y cada vez son más los que necesitan, y más empresas la que necesita gente especializada. Yo creo que es un poco lo que se va inculcando, ¿no, Sergio? Tú que eres profesor de formación profesional, eso es lo que van buscando, la especialización, y cada vez tienen que ver más con el mundo digital, que alguna gente todavía no le dan la importancia, es increíble, pero no le da la importancia que tiene al entorno digital.
Sí, sí, el futuro está en lo digital, porque cada vez hay más automatizaciones y cada vez las herramientas son más avanzadas. Y lo bueno que sí tenemos a día de hoy es que existen muchas herramientas al alcance nuestro. Que a mí me ha tocado también la fibra sensible de este proyecto, porque me siento identificado con estos niños de 10 años, que era la época que yo empecé a programar, que cuando estaban los Spectrum y los Astra de aquella época, y era la época que yo tenía pasión y en la que me apasionó la programación en aquel momento. Pero los medios que tienen ahora estos chicos delante, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer los docentes es mostrárselo, enseñarle para que le apasione no solo a jugar con la tablet y con el móvil, sino que le enseñe a usar de manera profesional esas competencias digitales, que por supuesto le van a servir en un futuro profesional en breve, que lo están demandando.
Sí, muchos chiquillos con 2 años y medio que tú le enseñas una fotografía física y empiezan a darle para ampliarla, ¿no?, con los dedos, ¿no? Es curioso, ¿no? Esto ya, y así, esto ya, por cierto, que antes decía el rector de la universidad, Miguel Ángel Narváez, no, José Ángel Narváez, que
no había... Cambia el nombre.
Le cambió el nombre, pero vamos, así, sin anestesia. Oye, enhorabuena, porque esta semana os han dado un premio nacional. La verdad es que es digno de mención, dentro de la segunda edición de los Digital Skill Awards Spain 2019, que queda muy bonito, queda fantástico, concretamente en competencias digitales en formación profesional. ¿Qué supone este premio y qué es este premio? Por ejemplo, Sergio.
Bueno, pues supone un subidón de motivación y estamos todavía...
asimilando.
Que no nos creemos. Pues nada, nos llamaron la semana pasada, que éramos finalistas, pero que todavía no podíamos decir nada y tal, y cuando nos comunicaron que éramos los ganadores de la categoría competencia digital en formación profesional, nos quedamos de shock. hemos estado ayer allí recogiendo el premio, que lo presidió el evento lo presidió la ministra de Educación, sí. Isabel Celá, que de hecho tuvimos ocasión de hablar con ella y de manera amistosa se interesó mucho por el proyecto y nos estuvo diciendo, incluso hablamos con los responsables de formación profesional del ministerio que estaban allí, la directora general de formación profesional, y le dijo que le encantaba la idea de poder haber acercado la FP a los chicos de primaria con un proyecto tan ilusionante en el que habían tocado muchas competencias. Y nos dieron la enhorabuena y la verdad que fue un evento de alta trascendencia porque había AMETIC, que es la organización que lo organiza, la asociación de la patronal de todas las empresas de tecnología.
Sí.
Y había muchísima empresa de prestigio allí, entre Samsung, Amazon, y entonces estábamos... No nos lo creíamos.
A ver si nos ficha alguien, ¿no? Sí. Ahí también, ¿no?
Eso, allí estábamos buscando patrocinadores. Sí,
sí. Oye, ¿y ahora qué va a pasar con Daniela? Porque esto se ha publicado, se puede jugar, que está hecho para alguna plataforma. ¿Quién me contesta de los tres? Mamen, venga.
Pues mira, se puede descargar desde Play Store. Y vamos,
o sea, se que un juego para dispositivos móviles,
sí,
¿no?
Bueno, se puede jugar tanto en dispositivo móvil como en ordenador. Está en la plataforma.
Y hay una plataforma de videojuegos indie.
Eso,
que están los enlaces si se busca, es fácil. Que se llama itch.io, que es una plataforma muy conocida para los videojuegos, sí, indie. Sí. Y ahí se puede jugar también. Aparte en GitHub, que es la plataforma donde hemos subido todo el código fuente y tal, también se puede jugar a través de ahí. Y
pero mejor que se lo descarguen, vamos, en Google Play.
Sí, sí. Es mucho más cómodo y sí. Yo te digo que lo tengo en mi casa, en todos los dispositivos ya instalados.
¿A mí las cosas de descargas? Porque esto es muy difícil, ¿eh? O sea, conseguir que descarguen juegos es sí. Muy complicado.
Sí, a ver, nuestro objetivo no es ni mucho menos ganar dinero con el videojuego. De hecho, no tiene ni publicidad ni nada, que es un videojuego totalmente como proyecto educativo y lo que queremos es compartirlo con la comunidad, lo que se ha hecho. Entonces, lleva en Google Play lleva muy poco. Lleva desde la semana pasada y en el formato web se lleva más tiempo. De hecho, desde el Polo Digital nos llamaron porque querían usar nuestro videojuego en la sala arena que hay allí de eSports, sí, sí, sí. Para que cuando vayan visitas de colegio estén jugando. De hecho, yo estuve presente hace una semana en un game tester total de, con 60 niños probando el videojuego y me vino perfecto para sacar una lista de posibles fallitos que había, que los niños son los que mejores lo probaban.
Hombre, vamos, claro.
Y gracias a ese testeo, y ahora ya se han corregido, hemos corregido el equipo unos cuantos fallillos que tenía y ha quedado mucho más probado. Hemos hecho un game tester porque sus alumnos también han hecho de primario, han hecho un game tester muy bueno, pero 60 niños ven más que 6.
Que sí, y 90 más que 60, vamos, te lo puedo asegurar.
Y nos dijeron desde el Polo que ya lo van a poner para futuras visitas, lo van a poner porque, claro, es un juego que no tiene violencia, que es muy atractivo, que tiene y es muy divertido y los niños disfrutaron mucho jugando.
Bueno, yo supongo que para la segunda parte Daniela lo tiene todo más sencillo, porque ya Daniela está creada, ya sabemos cómo es, ¿no? Ya un poco cambiar escenario, ¿no? Y cambiar aventuras, sí. ¿No, Carmen?
Sí, pues a lo mejor se puede plantear que vaya al gótico o al renacimiento o al románico, claro.
Ellos tienen sería claro que quieren que pase por las distintas etapas, claro, de la historia.
Claro,
entonces ahora
bonito,
pues tienen que trabajar sobre la Edad Media y buscarán, pues igual que han hecho con la prehistoria, pues buscarán qué cosas se inventaron y Daniela pues habrá que vestirla de la Edad Media.
Bueno, pues ha sido un placer charlar un ratito con vosotros y sobre todo teneros en el estudio y además a los tres, ¿no? Alumnos y a los dos, profesor en este caso, esos precursores y creadores, junto a un montón de niños de ese videojuego que hay que descargarse de Play Store, que es lo más sencillo, las históricas aventuras de Daniela, y además premiado la categoría de competencias digitales en formación profesional en la segunda edición de los Digital Skills Awards Spain 2019. Carmen González Roque, directora y maestra del Colegio Miguel Hernández Almojía, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Sergio Banderas Moreno, profesor de FP de Informática del Instituto de Enseñanza Secundaria de Campanillas, gracias.
Muchas gracias a ti.
Y también Mamen, alumna, en concreto del segundo curso de FP del ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y mucho ánimo y a seguir inculcándole todo esto que tiene muchos valores a los más pequeños. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Todavía tenemos muchos minutos por delante en este viernes y, por supuesto, no pueden faltar nuestros grandes clásicos del programa. Es ya el abogado experto, el que nos escucha, del bufete de Privacidad Global, Iván González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, encantado de saludarte. Igual, ¿eh? Qué maravilla tenerte, porque estoy un poco preocupado. Fíjate por dónde... Aún en el año que estamos, en este 2019, hay gente que se niega a comprar en Internet, Iván, porque tiene un poco de miedo. Hay que tener algo siempre, no miedo, pero sí algo de desconfianza a la hora de comprar en Internet. Es decir, ¿es totalmente seguro, pero siguiendo unas recomendaciones básicas?
Así es, esa es la frase clave. Es totalmente seguro siempre que tengamos ciertas precauciones, como en la vida, ¿no? De entrada, simplemente el precio es una precaución. Acuérdate lo que decían nuestros mayores, nadie da duro a 4 pesetas.
Eso está claro. Y además esta semana hemos conocido una noticia, aquí precisamente en la provincia de Málaga, de unos usuarios que habían denunciado que habían comprado una página web, pero claro, es que estaban comprando productos muy por debajo del precio de mercado. Eso ya es un motivo de sospecha.
Eso es un motivo de sorpresa y además eso, uno quiere ser prudente, pero la defensa se baja muy rápido. Imagínate, yo a veces le digo a la gente, le digo, mira, tú pondrías tu móvil y datos tuyos en Internet, y soy Iván, yo cómo voy a poner mi móvil en Internet, ni datos míos. Y entonces te digo, mira, vamos a hacer una prueba y entra a cualquier página de esta de Facebook de segunda mano, de producto, de repente pones un producto a un precio irrisorio y dices, contacto yo con vosotros, dejadme vuestros datos, y te generan una base de datos de móviles y de personas en un ratito brutal, porque la gente enseguida no piensa, no, esto no puede ser, no puede ser a ese precio, no, la gente enseguida, sí, llámame, te dejo mi dato, llámame tú.
Claro.
Así que, bueno, si siguiéramos una regla, fíjate que es súper sencilla, las cosas irían mucho mejor. De entrada, fíjate una que es súper fácil. Si siempre compráramos en páginas web que fueran HTTPS, es decir, que cuando comienza la dirección de la página web, comienza de esa forma, HTTP, que es lo normal, pero que tenga una S al final. Vamos a hacernos la idea de que esa S es de seguridad. Fíjate qué fácil.
Pues ya sí, la S quiere decir... O sea, por ejemplo, yo tengo aquí, mira, ahora mismo lo estoy haciendo en el móvil. Estoy entrando en una página de Google, o sea, a través de Google, HTTPS, /.
Efectivamente, esa S indica seguridad.
Ah, amigo.
Y además, cuando tienes esa S, verás que a la izquierda te aparece un candadito.
Exacto, sí, señor.
Pues esa es la segunda verificación, porque el candado lo que significa es que hay una tercera empresa que dice que tu empresa es segura. Ya no es que lo digas tú solo, es que hay una tercera empresa que ha verificado que tu empresa es segura. Ajá. Y para eso ha comprobado que es realmente una empresa, que está inscrita, que no está falsificando, que no lo hace en nombre de otro. Así que hay que ver que ese candado esté en vigor. Porque lo que hacen cuando quieren hacer trampita es que ponen el HTTPS y pagan por el candado. Viene alguien, verifica que eres seguro y ya no vuelves a pagar nunca más por ese candado. Y ese candado dura un año. Al año tiene que volver a venir la empresa y volver a verificar ese auditor que la empresa sigue siendo segura.
Así, bueno, por lo que me estás diciendo, Iván, hay que estar muy atento, porque si tenemos una página a la que solemos acudir, por ejemplo, durante este año 2019, una página donde solemos comprar, por ejemplo, artículos de ferretería, durante un año hemos tenido su confianza.
Eso es.
Y ahora dice, bueno, pues ahora llega el momento de darle el palo que al personal.
Haríamos es ver que sigue siendo HTTPS,
vale,
pero le pincharíamos encima al candado. Y cuando le pinchamos encima al candado, si nos abre una ventana emergente que nos dice, este certificado es válido desde tal fecha a tal fecha, y entonces comprobamos que sigue en vigor. Con lo cual comprobamos que sigue habiendo una empresa que está pendiente de que ese certificado esté en vigor y siga siendo una web segura.
Perfecto.
Fíjate que es fácil. Fíjate que dos cosas más sencillitas. Pero con eso estaríamos evitando más del 60% de fraude online.
Vale,
fíjate.
Solo con ese consejito que nos da.
Solo con esas dos cosas.
Sí, que vivimos en la era de las cajas, ¿no? A domicilio. Hay que tener mucho cuidado. Pero seguramente que hay muchas más consejos, ¿no? En este caso, que podemos seguir.
El tercer consejo es irnos al faldón de la web. En el faldón de la web vamos a encontrar una pestaña a la que nunca le echamos cuenta, en la que va a poner...
Cuando dices el faldón de la web, ¿dónde tenemos
que mirar? Abajo del todo. Vale. Abajo del todo, y abajo del todo va a venir una pestaña que digo que casi nunca le echamos cuentas, que se llama aviso legal.
Aquí la tengo.
Claro, como le ponemos aviso legal, da todo lo que le ponemos legal, ya no le echamos cuentas.
Vale.
Pues la abrimos. Y cuando abrimos el aviso legal, lo primero que va a aparecer es los datos de la empresa o de la persona a la que le estamos comprando. Los datos completos, me va a venir el nombre de la empresa, el CID, la dirección, un email, un teléfono para contactar con ellos.
Bueno, además te dice, por ejemplo, la que tengo yo delante, aparte, además por el mismo orden que me has dado tú los datos, sí, dice, e inscrita en el registro mercantil de tal, tomo tal, claro, folio tal, sección.
Efectivamente, para que no haya trampas, para que no diga, oye, que es que esta empresa está realmente inscrita. Pero todavía va un paso más, porque dependiendo de qué sea la empresa, si es un hotel, aparecerá el número de registro en turismo.
Claro.
Si es una clínica, aparecerá también el número de registro en sanidad. Y si es un profesional que tiene que estar colegiado, va a aparecer en qué colegio está colegiado y su número de colegiado. De forma que si miráramos esto también, nadie podría hacerse pasar por médico ni por abogado, porque es que aquí tiene que estar su colegio y su número de colegiado.
Vale. Otra recomendación, sin duda alguna, para tener en cuenta. Y fíjate, son de las cosas que nunca solemos mirar. Lo no, decías tú, pues, Iván.
Con estas precauciones, que son tres muy básicas, tendríamos. Pero aún así, imagínate que nos vamos a poner en nivel pro. En nivel pro de alguien que ha conseguido un certificado en el mercado negro, que también lo hay, pero es bastante más complicado, y que se ha hecho simular una web por una que nosotros habitualmente utilizamos. Y yo, en el aviso legal, claro, han copiado el de la web real. Y uno dice, tengo muchas dudas, Iván, no lo sé. Bueno, pues vamos a hacer algo diferente, veréis. Vamos a poner en Google webarchive.org, que es una página web que nos va a dar acceso a la memoria de Internet, al paso del tiempo. Webarchive.org. Y cuando yo entro a esa página web, arriba voy a poner el dominio de esa web que tengo dudas de si es la de verdad o es una falsa. Ajá. Y lo voy a poner www, en la que sea.
Vale.
Y de repente, cuando yo hago eso de la web real, saldría desde qué año está esa web. Desde qué fecha se subió por primera vez a Internet. Si es la web real, a la que yo suelo comprar y tengo costumbre, pues esa web va a llevar mucho tiempo. Pero si es una web falsa, me va a decir que está creada el mes pasado.
Claro.
Y yo voy a decir, te pillé.
Vale.
Así que eso es lo que nosotros llamamos la memoria de Internet, y que además tiene cosas muy útiles, porque te puede retroceder el tiempo y te puede servir, por ejemplo, para decir, no, perdona, aquí había una oferta. No, eso nunca estuvo a ese precio. ¿Cómo que nunca estuvo a ese precio? Perdona, que yo me voy a la semana pasada, que me puedo ir por aquí, y le pego un pantalón a veces y te digo, estuvo la semana pasada, a esta hora y este día.
Por cierto, Iván, se recomienda, supongo también, además lo recomiendan muchos bancos, cuando vamos a pagar con una tarjeta, ahí puedes crear una tarjeta virtual con un importe determinado que sirve solo para pagar en ese momento.
Es una recomendación brutal y además es muy buena, porque solo estoy metiendo un número que está asociado a mi tarjeta real, pero no en mi tarjeta real, con una cantidad limitada. Así que si hubiera algún problema, pues va a estar limitada para ese uso y no van a poder saltar a mi número real. Lo que pasa es que hay determinadas cosas que compras en Internet que después tienes que recoger, como entrada y algunas cosas así, que después tienes que mostrar tu tarjeta y no vale con una virtual. Pero en todas las que se permita virtual es una recomendación genial. Y en todas las que tengamos que meter nuestra tarjeta, que no nos quede remedio, pues la recomendación es que nuestra tarjeta la cambiemos cada 6 meses. Cada 6 meses vayamos a nuestro banco y le digamos, mire usted, tiene una tarjeta nueva, con una numeración nueva, porque durante estos 6 meses yo lo he puesto en muchos sitios en Internet,
claro,
porque suelo comprar en muchos sitios online. Y puede que haya algún sitio que hoy es seguro, pero que mañana tenga una vulnerabilidad.
Claro.
Y de eso no escapa nadie. Así que prefiero cada 6 meses tener un número nuevo.
Bueno, y eso te lo... Claro, eso lo que pasa es que al final supone, como todo, Iván, una molestia, ¿no?, que nos tenemos que tomar, porque al final es por nuestro bien, como la molestia de cambiar una vez al mes las claves a nuestro correo electrónico.
Adelgazar, ¿no?, sin hacer ejercicio es imposible.
Vamos, eso te lo digo yo. Eso, pues y los eso oyentes también, igual.
Seguridad total, sin ningún esfuerzo.
No.
Claro que verificar que sea HTTPS, que entra en el candado y que irme abajo en la legal, pues supone que tenga que perder un minuto. Pero ese minuto, cuando te ocurre algo, dices, ay, Dios mío, si yo lo hubiera echado a esto cuenta.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, ante todo, la recomendación. Y ahora que tenemos ahí las vacaciones, que la gente lo tenga en cuenta. Que unas recomendaciones, además seguro que si cliqueamos un poquito, hay páginas donde podemos también echar un vistacito, donde vienen buenos consejos, aparte de los que nos ofrece Iván González.
Sí,
del...
OSI es una página brutal. Que
¿cuál?
La página de OSI, www.osi.es, que es la Oficina de Seguridad del Internauta. Es una página pública del Ministerio. y ahí tienen un montón de tutoriales y de dosieres sobre comercio seguro.
Bueno, ahí lo tenemos apuntado. Pues en nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, del bufete Privacidad Global. Iván, gracias y un fuerte abrazo.
Abracito.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y es hora, es momento, siempre bueno, de saludar a nuestro experto en deportes electrónicos, videojuegos y videoconsolas. Es Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido un viernes más a esta tu sección y la de los oyentes. Vamos a comenzar, como es habitual, hablando de las noticias que nos llegan desde el mundo de los deportes electrónicos para qué ha dado la semana. Creo que hay por ahí algo de protagonismo del equipo malagueño, ¿no?
Sí, siempre, siempre. Ya hasta el final. Es un equipo de los más relevantes, si no el más, a nivel nacional, y siempre hay noticias que contar de ellos. Y hoy es una muy buena noticia porque, bueno, siguen pues bueno dando anuncios y trabajando para ser líderes en el sector en cuanto a nivel tecnológico. Uh-huh. Y es que estamos hablando de que han firmado un acuerdo con una empresa reputada a nivel de estudio neuronal de las personas, y lo que van a hacer es trabajar con los jugadores profesionales de League of Legends, de Yaya.
¿Sí?
Le van a poner sensores en la cabeza mientras juegan para obtener datos neuronales y datos bueno con diversos sensores para ver pues cómo trabaja la cabeza mientras ellos están jugando y tomando decisiones, pues para entender un poco cómo funciona y cómo pueden mejorar sus actitudes cognitivas a la hora de jugar y de competir para hacer que aún sean mejores todavía durante la partida.
Señor, sí, señor. Y en ese fregado estuvieron metidos no hace mucho también en el polo de contenidos digitales. Empezaron
sí, yo creo va de la mano. Yo creo que son los pasos que han ido dando también Giants junto al polo digital también. Uh-huh. Yo creo que es una unión ahí que se ha dado y que, bueno, no sabemos si dará resultados a gran escala. Lo que sí que sabemos que son resultados y son estudios que son necesarios hacer. Es necesario encontrar si hay puntos en común a la hora de trabajar a nivel cerebral mientras juegas, y incluso si jugar de alguna manera puedes obtener un beneficio o un mejor rendimiento en la competición. Al final,
bueno, eso seguro.
Son datos que hay que obtener y saber si realmente podemos sacar datos buenos o no.
Sí, yo creo que eso es una buena manera de analizarlo, ¿no? Si sube la tensión, hay gente que se pone nerviosa, hay gente que no se pone, qué lado del cerebro trabaja más.
Totalmente, sí. Como el deporte, el fútbol actualmente, donde hay sensores en las botas, hay sensores en las medias, en las camisetas, y van obteniendo datos que te permiten saber, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, puedes saber qué porcentaje de riesgo tiene un jugador para lesionarse el siguiente partido.
Vaya.
Y eso se hace a través de los sensores. Pues aquí no vamos a hablar tanto de lesiones, pero sí a lo mejor de rendimiento.
Sí, porque me contaba un experto, dice, por ejemplo, puede saber qué es lo que más nervioso de todo el proceso del juego pone nervioso al jugador, exacto, y puedes trabajarlo más. Por ejemplo, llega a una fase determinada y ves que hay un estrés mayor. Bueno, pues esa parte es la que más tiene que entrenar el jugador para intentar quitarse ese estrés, ¿no? En exceso que tiene al llegar a eso o enfrentarse a esta situación. La verdad es que, y en esto los Giants son tela de innovadores, ¿eh? La verdad es que un aplauso para ellos, por el equipo con sede aquí en Málaga de eSports de primer nivel. En cuanto a los deportes electrónicos, vamos a hablar de Riot. ¿Qué ha presentado, Javi?
Bueno, Riot ha presentado un juego que hablaremos un poco más adelante también de él, porque va a dar mucho que hablar. En los próximos meses vamos a hablar mucho de esto. Igual que hablamos en su día cuando salió Battle Royale o cuando salieron diversos géneros,
¿sí?
Pues podemos decir que se ha creado un nuevo género de juego que se llama Auto Chess.
¿Sí?
En español sería Auto Ajedrez.
Sí,
pero no tiene nada que ver con el ajedrez. Simplemente es un tablero parecido al ajedrez, pero sin nada que ver. Y bueno, simplemente a través del juego Dota se creó una modificación, un usuario creó una modificación del juego que se basaba en poner a personajes que tú podías ir comprando turno por turno en un tablero y ellos pelean de manera automática. Y te enfrentas a 8 jugadores en la misma partida. Tú eliges lo que vas comprando, vas haciendo combinaciones de personajes que tienen beneficios si los coges juntos, los puedes ir subiendo de nivel, pero tú no peleas, tú simplemente los pones en el tablero y en cada ronda vas peleándote contra enemigos y contra rivales, y gana el último que sobreviva, el que mejor composición haya hecho, el que mejor haya pues gestionado su economía, haya podido comprar mejores personajes, mejores objetos.
Sí, la selección pues, natural, ¿no? O
sea, pues eso, al final gana uno y eso lo ha petado directamente con Dota 2, ese modificación lo petó y ahora pues han anunciado Riot que van a sacar un autochess de League of Legends con todos los personajes de League of Legends. La gente se ha vuelto loca y eso va a ser un bombazo, ya te lo puedo adelantar. Y Epic Games también ha dicho que va a sacar un autochess con sus videojuegos, con lo cual estamos hablando de un nuevo género de videojuegos que se ha creado por gracias a un usuario que pues muy inteligente y muy atrevido a la hora de lanzar este tipo de juego. Y ya te digo que hablaremos muchas veces de esto porque podría ser un eSport, podría ser un modo de juego muy masivo dentro de muy poco. Y bueno, ya verás cómo iremos hablando.
Muy bien, estaremos muy atentos. Vamos ahora con los videojuegos, lógicamente, es una información que copa la E3 con las novedades de Microsoft y Nintendo. Javier Carrión.
Sí, el E3 en Los Ángeles, como ya dijimos la semana pasada, es el mayor evento de videojuegos del mundo donde se presentan las principales novedades y que como principal novedad de este año tuvo que no iba Sony. Bueno, decidió no ir porque decide que va a anunciar todo en conferencias propias y no en conferencias así de, pues bueno, donde están todo el mundo. Y entonces tenemos novedades de Microsoft y de Nintendo, que no es poco y ha dado para mucho. Y si quieres empezamos por Microsoft.
Venga.
Que ha anunciado 60 nuevos juegos en la conferencia, algo que es
muy, venga, muy venga, bueno. al puñado, venga, que a coporro.
Muchísimos juegos, no pararon de anunciar juegos, eso sí, solo, entre comillas, 14 exclusivos. Y bueno, destacamos que han anunciado un nuevo Halo, nueva edición de Halo, que vendrá, para el año que viene, y con su nueva consola, que la presentaron en la conferencia. Tendremos nueva Xbox, aún no tiene nombre, se llama Proyecto Scarlet, que dicen que va a ser más potente de la historia, evidentemente, pero dicen que va a ser más potente que un PC y que vamos a ver incluso resoluciones 8K ya con esa consola. Ya no estamos en los 4K, ya estamos en los 8K con la nueva tecnología. Y bueno, pues eso, como principales novedades, Halo, el nuevo Gears of War y también uno que llamó mucho la atención es la suscripción estilo Netflix para también para PC, no solo para Xbox. Ya no necesitas tener una Xbox para jugar a los juegos de Xbox, con lo cual me parece un dato muy llamativo, y es que todos los juegos de Xbox que han salido y que salen en el futuro se podrán jugar en el PC, y además podrás jugarlos por una cuota mensual. Ahora mismo está a 4 euros al mes,
toma ya,
que es un regalo, y cuando pase la fase promocional serán 10 euros al mes, que también sigue siendo un regalo, ya lo adelanto. Y nada, tú te lo bajas desde tu PC con Windows 10, pagas la cuota y puedes jugar pues a una lista infinita de juegos, grandes novedades, grandes clásicos. Y vamos, yo nada más acabo la conferencia, pues ya tenía la suscripción comprada, como podrás imaginar.
Sí, señor, y además doy fe de ello. Por cierto, una cosita más, que tenemos poquito tiempo, ¿qué más destacaría de la E3?
Bueno, Nintendo, que también hizo su conferencia. Y bueno, destacamos que Pokémon pinta muy bien para noviembre, que han anunciado un nuevo Zelda, la secuela del último Zelda, que fue pues uno de los mejores juegos de la historia, pues ya han anunciado que tendremos nuevo Zelda. Y bueno, muchas novedades para este año y para el que viene, pero bueno, destacaría eso, que Pokémon tiene muy buena pinta y puede ser el juego por excelencia de Pokémon hasta el momento, y que Zelda tendrá secuela del último juego que sacó para Nintendo Switch y Wii U.
Muy bien. Fantástico, pues, don Javier Carrión, la semana que viene volvemos con más cositas, más novedades. Que pases un buen fin de semana y te veo, o te escucho, mejor dicho, el viernes que viene. Un abrazo.
Un buen abrazo, Andrés.
Bueno, y a ti te dejo ahora con servicios informativos. Te quedas con el boletín de las 6. Por supuesto, vamos a saber qué pasa en España y en el mundo. Y después llega mi compañero Pedro González con todo lo que puedes disfrutar durante el fin de semana con la agenda de ocio y cultura. Continúa en COPE más Málaga y sigue disfrutando. Adiós, hasta la próxima. I'm free to be whatever I